Que Dios le bendiga cada uno de ustedes. Muy bueno estar aquí con ustedes, cada uno. ¿Puede escucharme bien? Ok. Vamos a Mateo 6, 5 a 15. Sí, vamos a hablar de oración esta mañana. Y podemos hablar, después de estudiar este tema un poco, yo creo que podemos hablar de oración por muchos días, muchos sermones. Y el otro día, bueno, yo estaba pensando en este tema por más de una semana, creo, pensando en tocar este tema. Y el otro día Israel, hermano Israel, leyó acerca de una cananita que pidió algo de Cristo y era una forma de oración, creo. Y tenía que pensar en eso también. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las congregaciones, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, la Biblia también menciona que ellos, por pretexto, hacían oraciones largas. Y entonces es otro tema que tenían ellos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, primeramente voy a tratar un poquito rápidamente todo el tema del Padre. Ustedes lo llaman el Padre Nuestro, y en inglés lo llamamos la oración del Señor. Pero lo que quería destacar, unas cosas. Muchos dicen que oración debe tener como cuatro elementos. Uno es adoración. Y el otro es confesión. Otro es petición. O decía eso dos veces, no recuerdo. Adoración, petición, confesión. Y bueno, no recuerdo el cuarto. Intercesión, creo que era. Y bueno, esta oración tiene todos estos cuatro elementos. Tiene adoración. Y lo que me gusta es al principio le da como cuando prepara a la persona para orar. O sea, él dice, las primeras palabras son: santificado sea tu nombre. Nuestro comportamiento interior, nuestra actitud debe ser muy adecuado cuando nosotros oramos. Y santo, Dios es santo, misericordioso, todopoderoso. Podemos decir muchas cosas, pero tener en mente qué tipo de persona nos presentamos. Y después dice, nosotros estamos interesados no solamente en lo que nosotros queremos, pero también en lo que es de Dios. y decimos, venga tu reino. Estamos interesados en lo que es de Dios. Y también en una forma muy sencilla y con mucha fe, estamos pidiendo por cosas necesarias que nosotros tenemos, necesidad que tenemos. Por ejemplo, dice pan que necesitamos diaria, dánoslo. Y es como, no como con muchas palabrerías, como decirlo, pero es sencillamente pedirlo, porque como dice, nuestro Padre sabe lo que necesita. Interesantemente, él refiere también a la condición humana aquí dos veces. Dice, perdónanos nuestras ofensas. Y tiene ese de confesión. Entonces, reconoce como el estado humano en que necesitamos perdón. También dice, y no nos metes en tentación. O sea, líbranos de tentación. Es como reconociendo nuestra debilidad ante Dios y su y que necesitamos escuchar de Él. Y entonces tenemos estos elementos. Pero en particular yo quiero enfocar en la primera palabra que empieza, y eso es Padre nuestro, que está en los cielos. Y yo creo que eso es la parte como más importante casi de toda la oración, es nuestro estado con la persona con quien nosotros dirigimos. Y tenía que pensar que, por ejemplo, Dios, Cristo en este pasaje dice, no con muchas palabras, no con muchas cosas, porque tu Padre sabe lo que necesita. Y así que si tenemos esta relación con el Padre, que estamos seguros de nuestro Padre, quién es y que Él tiene cuidado por nosotros, nosotros vamos a orar distintamente que una persona que está pidiendo algo de una persona que tiene que como pedirlo, suplicarlo y siempre como, y esa persona como está ignorando de ti. Pero si oramos al Padre, Él nos escucha. Porque tenía que pensar esta mañana, tenemos varios niños acá, veo aquí a Nicolás, Lucía, Sara, así está Dante, Grace, y cuando ellos van afuera y van a jugar afuera, ellos dicen, padre, quiero ir afuera. ¿Y qué es lo que sus padres hacen cuando está frío afuera? Le dan ropa, le ponen guantes, le ponen un algo así, a lo mejor le dan un cookie o algo para que no desmayan. Están atentos a todo lo que necesita, ¿cierto? Casi no tiene que pedir cosas porque el Padre sabe lo que necesita. Y sabemos que nosotros, que somos bajo un Dios así, dice la Biblia que todas las cosas que nos pasa son para nuestro bien, sea cosas difíciles o sea cosas buenas, Dios lo va a ocupar para nuestro bien. Y a veces nosotros vemos en nuestros hijos que cosas difíciles que le pasan, cosas buenas que le pasan, y nosotros somos pendientes de todas estas cosas. Sabemos que a veces las cosas difíciles que le pasan a nuestros hijos son para su bien también, que ellos van a madurar y ser llegar a ser adultos por pasar por cosas difíciles. También nuestro Padre tiene todo eso en mente. Sabe dónde nosotros estamos en nuestra vida, qué vamos a pasar hoy, mañana, todo eso. Y así que no tenemos que, por muchas, muchas palabras, pedir cosas esenciales para nosotros, porque Dios sabe lo que necesitamos. Y así en Isaías dice, antes que claman, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Y eso creo que es la contesta del Padre a nosotros cuando tenemos este estado con el Padre. Y a veces la pregunta es, ¿qué tipo de hijo eres? No refiero a humanamente. ¿Qué tipo de eres como espiritualmente? ¿Cómo le ve al Padre a ti y a mí y a todos nosotros? Porque tenemos varios hijos. Ustedes que están aquí adultos ya saben que los niños pasan por etapas, pasan por están chicos y pelean un poco y después a veces pidan cosas y que sabemos que ellos están pidiendo algo solamente para sí mismo y es un poco egoísta. O también ellos a veces vienen y presentan a nosotros acusaciones de sus hermanos y vean que no son maduros. Y después pasan a ser adolescentes y en cada etapa ellos tienen distintas actitudes y nosotros contestamos a ellos conforme a la madurez que ellos tienen y también a cómo ellos actúan con otras personas y eso. Y creo que Dios es lo mismo con nosotros. Empezando como del principio, la Biblia habla de hijos y hablar a un extremo, él habla de hijos de ira. Hijos de ira son ellos que son hijos en carne, pero no hijos en espíritu. Y como digo eso, cuando Dios creó a Adán, le creó perfecto, le creó y era su hijo como creado por Dios, como un hijo en carne hecho por Dios, también Dios le dio su espíritu por respirar en su nariz. Pero Adán perdió el Espíritu Santo cuando él pecó, se lo perdió. Y ahora nosotros somos descendientes de Adán y por eso somos de una forma descendientes de Dios, porque Dios creó a Adán. Y en la Biblia dice que, en Lucas creo que es, dice que Adán era hijo de Dios. Y nosotros somos descendientes de él. Físicamente somos en la imagen de Dios y tenemos muchas cosas. Pero si nosotros no somos nacidos de nuevo, estamos no espiritualmente a la imagen de Dios. Solamente de la forma en somos creados. Así que los que son hijos de ira son carnalmente descendientes, por decir, de Dios. Pero espiritualmente no son descendientes de Dios. Por eso son hijos de ira. Y lo que quiero destacar de esto mayormente es que lo que es muy importante, el tipo de hijo que somos, es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo y que nosotros oramos en el Espíritu Santo. Y es cuando estaba estudiando, me llegaron muchas cosas a mi mente, pero uno es, y vamos a llegar luego en este sermón a esta persona que se llama Daniel, el profeta Daniel. Y la Biblia dice que Daniel, los ángeles vienen y le atienden y le dicen cosas y le dicen que usted es muy amado de Dios. ¿Qué era distinto de Daniel a los demás? Obviamente él tenía una llegada especial a Dios. Era un hijo, se podía decir, de alta clase. Él tenía esa entrada con Dios y Dios le contestaba muy, muy rápido, podía decir, o intentó. Vamos a verlo más luego. Y yo creo que era un hijo, como decimos, los reyes a veces dicen, hasta la mitad de mi reino le doy. Y eso es el tipo de relación que queremos tener con Dios. Pero si nosotros, la Biblia habla también de personas que son carnales, incluso cristianos en 1 Corintios, que eran carnales. Entonces, todo lo que piden era bajo un deseo carnal. Y Santiago, hablando de eso, él dice que ustedes no reciben porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Así que algo que es muy importante cuando oramos, como dice en Judas, el libro de Judas, lo tengo anotado, pero estoy mal para seguir mis notas. Voy a confesarlo ahora. Pero dice, orando todo el tiempo en el Espíritu Santo, si no me equivoco, en el libro de Judas. Nosotros, si queremos tener ventaja en nuestra oración, tenemos que orar en el Espíritu Santo. No es que nosotros tenemos que... La oración no es como algo categórica. O sea, tengo que decir esto, tengo que decir esto, tengo que pasar por esta lista, tengo que estar seguro que no olvido esto o esto. Es como buscar el impulso del Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque como Caín, no tenía su ofrenda, no fue recibida porque era carnal, también Abel fue recibido porque su ofrenda era espiritual. Y nosotros cuando oramos sabemos que palabras carnales no agradan a Dios. Pero si oramos en el Espíritu Santo, si oramos a Dios por los impulsos del Espíritu Santo, por las palabras que Él nos da, que nuestro corazón tiene el corazón de Dios, nosotros vamos a ser escuchados. Porque la Biblia dice que, ¿quién escudriña el corazón de Dios? En 1 Corintios 3. El Espíritu Santo escudriña, sabe la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces somos ignorantes de lo que Dios quiere y cómo debemos orar. Y así que solamente disparar palabras al aire, por decir, a veces no van a tener ventaja. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. Y va conmigo a Romanos 8. Y vamos a leer unos versículos referente a eso también. Romanos 8. Hermanos, estoy predicando a mí mismo. No sea que yo haya llegado a poder decir que yo no tengo necesidad de aprender. Yo, como los discípulos, mi oración es: Cristo, muéstranos cómo orar. Yo quiero aprender a orar. Romanos 8:15. Él empieza, bueno, el último de ese versículo solamente voy a leer. Y eso es: por el cual clamamos, Abba Padre. Ok, eso es nuestra oración. Clamamos a Dios, Abba Padre. Abba, yo entiendo que significa como papi o algo más íntimo. Es algo íntimo. Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es algo que nosotros queremos asegurarnos cuando oramos, que tenemos lo principio ya calificado, que ya somos hijos de Dios. Dios interesantemente escuchó esa cananita que no era hija de Dios, pero lo escuchó porque su fe era grande. Yo me imagino casi que ella fuera uno de estos que fueron convertidas después por su fe. Yo me imagino que el Espíritu Santo obrando por Cristo mismo que ella se convirtió. Versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo creo que hay dos cosas que están funcionando aquí. Uno es que el Espíritu Santo intercede usando las palabras que nosotros no sabemos cómo decirlo, cómo orar. El Espíritu Santo sabe nuestra debilidad y no sabemos cómo orar. Y de cierta forma el Espíritu Santo lo traduce a Dios. Esto es lo que queremos. Y al otro manera también, el Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo orar y de qué orar, y nosotros oramos como sus palabras a Dios, en vez de nuestras palabras propias. Orar en espíritu, o sea, el Espíritu Santo en sí, se podía decir, pero sobre todo en la oración, es como una unción santa. A veces dicen, cuando uno escucha a una persona decir algo o cualquier cosa, ellos a veces dicen, eso fue un ungido. ¿Qué quieren decir? Que el Espíritu Santo estaba en esa persona, y las palabras que salieron fueron como ungidos por el Espíritu Santo. Y la unción, hay algo que es unción, que es un aceite que se derrama. Y eso viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Moisés tenía que crear una unción. Y esta unción solamente se podía usar en lugares santos. Solamente por eso, no podía usarlo comúnmente, era una receta muy especial. Y aunque muchos quieren a veces imitar lo que hace el Espíritu Santo en varias formas, en muchas maneras, la imitación del Espíritu Santo es imposible porque la receta es muy distinta, muy especial. Y nosotros debemos siempre acordar que es el Espíritu Santo, no es una imitación de santidad, es un Espíritu Santo. Y hoy día tenemos muchas imitaciones de zapatos, imitaciones de esta marca. A veces yo voy y estoy en el mercado y veo, esos son, ¿cómo se llaman esos? Anteojos Ray-Ban, por ejemplo. Y digo, wow, tan baratos que son. Imitaciones son, ¿cierto? Y varias marcas se imitan, pero nosotros no podemos imitar el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender eso en secreto, porque si nosotros no somos en secreto, como somos en público, nunca vamos a poder como demostrar esto. Y pero que nuestras ideas, nuestros deseos y todas nuestras palabras y lo que hacemos sea bajo esa unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como decía, nos enseña cómo orar. Interesantemente, por ejemplo, Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? O sea, Dios le decía a Samuel: ahora no es tiempo de orar por Saúl. Ya pasó el tiempo. Yo lo había desechado. Ya no. Sus oraciones son en vanas. Puedes llorar, pero no va a cambiar. Y Pablo pidió que Dios le quitara un aguijón en su carne. Tres veces lo pidió y después Dios decía: no me pidas más por eso, porque mi fuerza es suficiente para su debilidad. Mi gracia es suficiente para ti. Y entonces tenemos esos dos ejemplos cuando Dios dice: ya no tienes que pedir por esto, porque esto no es mi voluntad. Y después también tenemos ejemplos de que yo creo que las personas que oraron bajo la idea que le puso el Espíritu Santo. Digo esto porque, ¿cómo le ocurrió a Josué orar que el sol y la luna se detienen en el cielo? Eso es una petición bastante difícil y bastante como fuera de mi imaginación. Cuando estoy batallando con uno, yo posiblemente pidiera que Dios le caiga relámpagos o a cualquier cosa. Pero a él le ocurrió orar que Dios detiene el sol y la luna para que ellos podían seguir luchando hasta que ganaron la batalla. Yo creo que eso fue inspirado por Dios o inspirado por el Espíritu Santo en el corazón de Josué. También Elías, ¿cómo le ocurrió orar que deja de llover? Yo creo que eso fue inspirado por el Espíritu Santo, que Dios le inspiró a Elías orar por ese motivo, que dejara de llover. Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para orar por cierta cosa o no orar también por otras cosas. Porque la Biblia dice en el Apocalipsis: cuando Cristo cierre la puerta, nadie lo abre. Y cuando Él abra la puerta, nadie lo cierre. Así que cuando oramos, tenemos esto en mente, que cuando Dios cierre la puerta, no podemos. Y yo tenía ocasiones en mi vida cuando yo oraba, yo estaba preocupado por una persona por mucho tiempo y oraba. No, nadie aquí, nadie en Chile, otro país. Oraba y oraba por meses y años, creo, por esa persona, y algún día es como que me quitó el peso de orar por esa persona y no tenía como un sentimiento orar más por esa persona. Y después esa persona se fue y yo creo que sigue viviendo en pecado y yo no veo como una forma que vuelve. Pero igual a veces, yo seguro que ustedes han sentido esto también, como que llega a su corazón o su mente gran necesidad de orar por una persona. Y tú sientes como movido por orar y seguir orando por esa persona. Y cuando levantas en la mañana, esa persona está en mente y tú oras por él o ella. Y a lo contrario también. Y a veces el Espíritu Santo nos emociona también. Como cuando acordamos de esa persona y oramos, estamos emocionados por la condición de esa persona, para orar como no solamente con palabras, pero como con nuestro corazón también. Ok, algo que yo creo que ahora voy a hacer un pequeño resumen de esta primera parte. Y eso es que debemos de dar mucha diligencia cuando oramos en preocuparnos de nuestro estado con Dios. ¿Cómo, qué tipo de hijos somos? ¿Y somos orando es carnalmente o espiritualmente? Y creo que por eso el enfoque mucho cuando yo creo que un libro favorito mío de la Biblia, uno de los, si tenía que elegir tres libros de la Biblia, uno sería Salmos. Porque cuando leo Salmos siempre me hallo en todo lo que dice David y los otros que escribieron. A veces se sienten bajo, a veces se sienten alto, a veces ellos están glorificando a Dios y a veces ellos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde eres? Y sobre todo lo que me gusta de eso es como que Dios puso dos extremidades en la Biblia en un solo lado de la historia, Saúl y David. Saúl, el Espíritu Santo se fue de Dios, de Saúl, y él seguía en su vida y parece que él era un buen administrador y que él podía seguir administrando su vida hasta como los últimos semanas, meses de su vida, cuando él tenía que enfrentar una guerra muy difícil. Y en ese momento él clama a Dios, pero Dios, y él por sus propias palabras, él dice, Dios no me contesta, no me escucha, Dios no me está respondiendo. Entonces, ¿a dónde va él? Él va a donde las brujas para buscar algo. Pero muy contrario es David. O digo, diferente, porque él parece que cuando se alejaba de Dios, él estaba muy preocupado de reganar lo que él había perdido. Y los salmos están llenos de David buscando estar al lado de su padre o estar con Dios. Su preocupación era mucho, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás? Y yo creo que los hijos verdaderos de Dios muchas veces están como dudándose casi, o están como buscando no alejarse de Dios, porque eso es sumamente importante. Como cristianos, que nosotros estamos con Dios. Y quiero leer para ustedes que Salmo 13, quiero leer. Porque a veces nosotros, como cristianos, nos preguntamos esto. Y a veces pensamos, si tenemos esta mentalidad, posiblemente tenemos poca fe y no somos cristianos o algo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora, yo creo que los hijos verdaderos de Dios están muy preocupados y su deseo es estar con Dios. Y David, en esta parte, él está bien preocupado de que el Señor esté con él. Y a veces David dice, mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Son demasiados, estoy como ahogados por esos. Y eso no parece como un cristiano, ¿cierto? Pero yo creo que era la admisión de una persona que era realmente consciente de su estado y su necesidad de Dios. Y yo creo que él lo sintió y yo sé que Dios estaba con él. Entonces, esto es como lo que quiero repetir es la importancia de que nosotros realmente tenemos esta posición con Dios y buscamos esta posición cercana con el Padre. Para que cuando viene lo difícil y cuando vienen los tiempos muy difíciles, que nosotros podemos confiar en Dios y estar seguro de Él y no buscar brujos y psicólogos o médicos. Bueno, a veces tenemos que buscar ayuda profesional, yo sé también, o tragos o maquinar planes, porque yo me hallo muchas veces cuando tengo dudas del futuro, yo empiezo a maquinar, ¿qué voy a hacer? Yo voy posiblemente a hacer esto y hacer esto. ¿Y por qué no entregamos estas cosas a Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios? Dios guía mis caminos, enséñame. Y buscad a Dios mientras puede ser hallada, llamarle en tanto que está cercano. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es un padre que cuando le pedimos pan, no nos va a dar una piedra. A veces parece que lo que pedimos no es justamente lo que pedimos, pero después de tiempo vamos a dar cuenta que eran mejor que lo que pedimos. Y eso es importante. Ahora, yo creo que podía ser que puse tanto énfasis en lo que no tenemos que hablar con palabrería, que sencillamente tenemos que mantener este estado con Dios y todo va a resultar bien, que lo que pedimos va a ser rendido a nosotros y sin nada más. Pero hay un poco más de esta historia que quiero hablar para equilibrar un poco la idea de que es sencillamente creer. Y yo creo que depende de lo que pedimos, a veces es más complicado. Quiero empezar en Lucas 18. Y ahora vamos a hablar de la perseverancia en oración, porque eso también es en la Biblia. Tenemos que seguir orando, orando con perseverancia, sin desmayar. Y voy a leer de versículo 1 a 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esto es el propósito de esta parábola, es que nosotros no debemos desmayar en nuestras oraciones, pero debemos perseverar y seguir orando, como esta viuda que estaba como siempre repitiendo su pedido a este juez. Y dice que él no tardará en responder, pero depende un poco, creo, a la persona de quien pregunta, porque sabemos que nosotros como humanos somos como, cuando queremos algo es, ¿por qué tarda Dios en hacerlo? ¿Por qué está tarde? Incluso en los Salmos muchas veces David pide, Dios no tarde en cumplir esto, no tarde. Porque para el humano muchas veces nosotros pensamos que Dios es lento para contestar. Pero en los ojos de Dios, Él es muy rápido a veces para hacerlo. Pero, y después dice, hallará fe en la tierra. Yo creo que si juntamos como el concepto de una oración que persevera y lo comparamos a lo que vamos a hallar al fin del mundo, yo creo que, o al últimos tiempos, yo creo que va a haber poca gente que perseveran en oración. No van a tener como ¿cómo se llama cuando un corredor corre y no se cansa? ¿Qué tiene el?
No se fatiga.
Gracias. Porque Él quiere que nosotros no nos fatigamos. Pero eso es, creo que, yo tengo uno acá. Yo creo que eso a veces impide mucha oración, ¿cierto? Yo creo que sí. Porque muchas veces nosotros estamos aburridos. Y yo recuerdo cuando yo era joven, no tuvimos celulares. Y cuando no tenía nada que hacer, yo me puse a orar. Pero a veces, para mí, cuando no tengo nada que hacer, voy a entretenerme con esto. Entonces, yo veo que lo que Dios dice es verdad. Va a ver personas perseverando o van a estar como flojos en oración. No van a perseverar. Yo creo que van a ser muy flojos en sus oraciones y no perseverar. Yo tenía que pensar en esto porque no todas las peticiones son idénticas. Y estaba hablando con mi papá el otro día y él decía que hay cosas que yo pido de Dios, decía él, que me responde como muy rápido. Pido ayuda en hallar mis llaves que me había perdido, ciencia como arreglar algo y viene muy rápido la solución. Pero a veces pedimos por otras cosas y es como que hay una resistencia. Porque la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, a veces, cuando nosotros pedimos algo, hay una gran resistencia, porque las cosas que pedimos tienen potestades espirituales que resisten nuestra petición. Y ellos resisten lo que nosotros pedimos. Si pedimos, por ejemplo, que una persona se arrepienta o que Dios obra en Chile, digamos, en los Estados Unidos, en el mundo, vamos a tener resistencia espiritual en esa oración. Y hablamos de eso en mi casa con los que vinieron a un estudio. Pero Cristo dijo a los apóstoles en un momento cuando intentaron echar un demonio, decía Cristo, ese género no sale sin ayuno y oración. O sea, es más difícil. Y no todas las batallas son iguales. Y tenemos que tener eso en mente. Venga conmigo a Daniel, capítulo 9. Y yo voy a pasar rápidamente a esto para que lo entendamos un poco más. La resistencia que ocurre cuando oramos por cosas que a veces hay demonios, huestes espirituales de maldad que resisten lo que nosotros pedimos. Porque aún Pablo decía, quería ir a un parte y decía, Satanás me impidió, o que era impedido por un poder más grande. Y tenemos que, yo no entiendo completamente todo esto, pero Dios, cuando creó el mundo con potestades y principados y estos huestes espirituales, Él le dio autoridad y hasta ahora Dios no lo había quitado todo ese poder que ellos tienen. Ellos tienen su área de autoridad y cuando viene la justicia final, esos todos van a tener que rendir cuentas, incluso nosotros mismos, y estos van a ser echados, dice la Biblia, en el lago de fuego que quema para siempre. Pero hasta hoy día vamos a tener que luchar contra esto. Daniel 9. Primeramente, voy a pasar muy rápido por el primer capítulo, solamente decir que ese primer parte en Daniel 9 dice que Daniel estaba leyendo la palabra de Dios y entendí por la palabra de Dios que se cumplió los tiempos que los israelitas deberían volver a Jerusalén porque estaban en cautividad. Entonces Daniel empezó a orar, y si usted leía esta oración que Daniel oraba, para mí me inspira mucho, y yo sé que es bajo como una unción del Espíritu Santo, confesando sus pecados, y dice, en versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo, y aún estaba orando cuando vino el varón Gabriel, y él le hacía entender. Y en versículo 23 dice que él fue enviado enseguida, al momento de hablar, de empezar a orar, porque dice, porque tú eres muy amado. Y después dice lo que resultó y le dice toda la contesta. Pero seguimos al capítulo 10. Tenemos otra oración de Daniel. Dice que por 21 años, él estaba, en versículo 2, dice que él estaba afligido por 3 semanas o 21 días, y estaba no comiendo comida delicada, estaba orando, estaba pidiendo a Dios, y después, pero seguía orando, 21 días, orando y pidiendo, y en ayuno, no un ayuno completo, pero había en ayuno de cierta forma. Y dice que el ángel después llegó a él. Y en versículo 12 dice el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Enseguida fueron oídas. Y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, yo creo que Dios mandó este ministro, el ángel, para llegar a él. Pero después él describe por qué demoró 21 días para llegar. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para decirte, para que se entiende la visión que él quería entendimiento. Ahora lo interesante de esto es, Daniel seguía orando 21 días. Él no sabía toda esta pelea que estaba en las alturas, en las regiones celestiales que él estaba pidiendo. Pero nosotros tenemos como una ventanita ahora por esta historia de lo que estaba ocurriendo. Este ángel fue enviado a Daniel, pero no podía llegar porque otros demonios o espíritus le resistía y no podía venir. Y después ese ángel recibió ayuda y por fin podía llegar. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de orar durante estos 21 días? Yo creo que no hubiera recibido la contesta. Eso es mi opinión. Yo creo que Dios le hubiera dicho, no es necesario porque él dejó de orar. Lo dejó de pedirlo. Ahora nosotros tenemos que perseverar y ver como que a veces nosotros, veía un reportaje o sea un documental acerca de cómo conquistaron a Constantinopla. Muy interesante, ellos también lo asediaron por creo que más de un mes y tenían que pasar, ellos intentaron por varios ataques y no podían vencerlo. Pero después, finalmente, por un último ataque, lo vencieron y conquistaron. Pero tomó mucho tiempo, pero ellos prevalecieron por fin. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que prevalecieron en oración o que sus oraciones fueron contestadas. Elías oró, como hablamos antes. Jacob, él luchó con ese ángel, él quería algo de Dios, y Dios es como que él luchaba físicamente por algo espiritual, pero entendemos que esta lucha que él tenía era para que nosotros entendamos la lucha espiritual, que nosotros, y luchó toda esa noche y por fin ganó la victoria, prevaleció. Daniel, como hablamos aquí, y la iglesia apostólica. Dice cuando Pedro estaba encarcelado que la iglesia oraba sin cesar para Pedro, que estaba encarcelado, y después Dios milagrosamente lo sacó del cárcel. Eso es unos ejemplos de personas que prevalecieron en oración. Seguían orando, pidiendo algo de Dios y hasta que Dios le dio. Nosotros a veces no sabemos todo lo que es la voluntad de Dios y por qué Él no contesta enseguida nuestras oraciones, pero seguramente que Él tiene un motivo. Y nosotros no debemos desmayar, ni debemos culpar a Dios. Tenemos que ponernos en una forma manso y humilde, sabiendo que Dios tiene derecho de hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. Y nosotros no podemos mandarle. Él es Dios. Y podemos pedirlo, pero es conforme a su voluntad. Y esto, esa parte de la oración no he hablado mucho, pero tenemos que orar conforme a su voluntad. Ahora, yo quiero terminar, y si quiere, puede anotar esto, si le interesa. Yo quiero mencionar 6, y seguro que hay más, pero 6 elementos de una oración eficaz. Una oración que tiene ventaja. Esas 6 cosas son, primeramente, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, en cierta forma tenemos que ser justos. No podemos tener cosas pendientes con Dios. La Biblia dice que si guardo, esto es una traducción de la Biblia de inglés a español, pero si guardo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si nosotros hemos pecado y hemos arrepentido de esos pecados, somos libres de eso, somos lavados de la sangre de Cristo, no tenemos que preocuparnos de eso. Dios escucha a nosotros si hemos pecado y nos había arrepentido. La justicia no significa que nosotros hemos logrado 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 6 meses. de no pecar significa que todo, no tenemos nada pendiente con Dios. No guardamos pecado en nuestro corazón. Cristo habla de que nosotros debemos perdonar unos a otros para que Dios nos escucha. Reconciliarnos con hermanos que no hemos reconciliado o personas. Sobre todo habla de que esposos o maridos no deben guardar rencor contra sus esposas para que sus oraciones no sean estorbados. Nosotros tenemos que perdonar, tenemos que ser libre ante hombre y ante Dios. Ser limpio en deseo. ¿Por qué quiero esto? Y estoy hablando aún de ser justo, de tener un cierto justicia en nuestro corazón. Que hemos limpiado nuestros deseos, que no es para algo carnal. Y estar bien con Dios. Segundamente, orar en fe. Dice la Biblia, pide en fe, sin dudar. No piense, pues, ese hombre que recibiera cosa alguna de Dios si nosotros no pedimos en pie, en fe. Yo creo que para mí, voy a ser muy honesto, para mí es muy, muy natural que yo confío en Dios. Yo no hay duda en mi mente que Dios no existe, que Cristo no murió en la cruz y resucitó. Pero lo que es más difícil para mí creer es cómo yo soy delante de Dios. Yo voy a admitirlo. Y Pablo dice en 2 Corintios 1, él dice que pasó por un tiempo en Asia que estaba probado hasta lo último. Y decía, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de no confiarnos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, Pablo no creía en sí mismo. Y yo creo que eso es a veces lo difícil a veces orar cuando uno ya sabe su condición humana. Pero tiene que creer que Dios, aun que siendo humano, aun que siendo como un hombre como Elías, que tenía pasiones, que falló, que tenía tendencias carnales, que Dios escucha. Y no dudar. Dios quiere que nosotros tenemos la confianza que su sangre nos había limpiado, que pedíamos perdón, que somos bien ante Él, y orar en fe, confiando en Él, a pesar de nuestra condición humana. Que creo que para nosotros, como cristianos a veces, no sé si me explicaba bien, pero no es tan difícil creer en Dios, pero creer en mí es difícil. Pero en cierta forma, no confiar en nosotros mismos es bueno y confiar en Dios solamente. Y creo que eso es lo que esa mujer cananita tenía. Parece que no creía en sí mismo, porque ella reconoció que era una pecadora, pero creía en Jesús, creía que Jesús podía solucionar su problema. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos. No es tan importante que tenemos fe en nosotros mismos, pero tenemos una fe en Dios Todopoderoso. Tercero, humildad. La Biblia dice que la humildad es muy importante, que por medio de humildad Dios nos va a dar gracia. Y así que si nos presentamos a un Dios santo, nos conviene mucho pedirle de Él en humildad. Punto 4. Si podemos orar y hacer nuestras peticiones en un grupo. La Biblia dice que si ustedes dos o tres están de acuerdo de algo en esta tierra, se hace. O sea, hay poder y fuerza en dos o tres hermanos que dicen, esto es algo que Dios quiere y nosotros oramos por este fin. Y es muy bonito. Pero tenemos historias de personas que no tenían ese lujo, por decir, de tener hermanos que oraban junto con ellos. Elías, de lo que yo entiendo, oraba solo. Daniel, también no tenemos récord de otros. Me imagino que había otros. Y tenemos la historia de Samu. en la Biblia que dice que él fue y estaba peleando con los filisteos y todos los demás se huyeron, pero Samu quedó ahí luchando solo y ganó la batalla solo. Después todos los otros vinieron solamente para el botín, pero me imagino que ellos volvían a casa y decían, prevalecemos, cuando realmente era Samu. Orar en el Espíritu, como decimos, eso es punto 5. Que reconozco cuando el Espíritu Santo me está moviendo, usar sus argumentos, usar sus emociones, sin ira, la Biblia dice que debemos levantar nuestras manos a Dios sin ira. Y yo creo que muchas veces nuestra emoción humanamente es ira, pero eso no es la ira de Dios, no hace la justicia de Dios. Más conviene a nosotros lágrimas, y muchas veces hallamos que personas que son eficaces en orar son personas que lloran, son personas que piden ante Dios sus peticiones movidos por el Espíritu Santo. El último es persiste, el punto 6. En día, noche, trabajo, en ayuno, en tiempo, fuera de tiempo, orando, siempre. Y si Dios le levanta de noche, o si te levantas de noche y no tienes nada que hacer, si estás como sin sueño, medianoche, tú puedes tomar su celular, ¿cierto? Y pasar por muchas páginas y revisar muchas cosas. O tú puedes salir de tu cama y puedes inclinar tu rostro y ponerse de rodillas y clamar a Dios por algo. Porque yo creo que muchas veces eso es el propósito de que nosotros realmente no dormimos. En mi caso, yo lo creo así en mi caso. Cuando yo me levanto de noche y no tengo sueño, yo creo que es Dios diciendo que en este momento de tranquilidad, cuando no hay ninguna persona que me molesta, que no me interrumpe, que puedo poner mi abrigo y salir, ver las estrellas, orar a Dios, o puedo sencillamente orar y pedir y por fin termino con un pensamiento. Y creo que eso es el propósito de oración. Yo creo que más de nada es para que nosotros tenemos una relación con Dios. No es tanto que nosotros pedimos o que nosotros hacemos. Podemos hacer muchas cosas en nuestras oraciones. Pero el propósito mayor de oración es que nosotros tenemos una relación verdadera y íntima con el Padre, donde nosotros podemos realmente decir, Abba Padre, Padre, tú preocupas por mí, yo tengo confianza en ti, tu voluntad, lo que tú quieres hacer, y confío en ti. Y eso es lo último que tengo, y siendo que Teodoro no está aquí, voy a pedir a hermano Daryl si puede venir delante y terminar el culto.